Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil en este programa especial 90 días de la visita del presidente Barack Obama a Cuba.
Precisamente tras 90 días de su paso por Cuba, el balance de la visita de Barack Obama es todavía una interrogación abierta. Tres meses después de que el presidente Obama estuviera en La Habana, el eco de sus principales actividades todavía repercute en el seno de la sociedad cubana, en el gobierno comunista y también en los miembros de la sociedad civil. Promocionada desde un principio como histórica por la propaganda oficial, recibida con reacciones contradictorias entre los opositores con esperanzas de mejoras económicas entre la población, el balance de la visita de Obama es todavía una interrogación abierta.
Sin duda, la visita del presidente Obama a Cuba fue histórica. Esté o no esté de acuerdo usted, a cualquiera que sea el análisis, la visita fue un momento histórico que quedará precisamente para la historia de Cuba y Estados Unidos. Ya nos acompañan para analizar el tema, para debatir algunos puntos, José Acel, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, y el señor Domingo Amuchastegui, analista político especializado en el tema de Cuba, también aquí en la ciudad de Miami.
Comencemos por usted, Amuchastegui. Transcurridos los primeros 90 días, ¿qué evaluación merece la visita del presidente Obama a Cuba?
Mira, yo te reformularía la pregunta en los siguientes términos.
Adelante.
¿Qué ha pasado desde el 17 de diciembre del 2014 a la fecha? Y son 18 meses, no 90 días. Uh-huh. Y no ha pasado mucho, salvo algunas tentativas de negociaciones, de acuerdos sobre temas, asuntos que son esencialmente secundarios, y todo el andamiaje conflictivo de entre las relaciones, de las relaciones entre los dos países, sigue intacto, sigue en pie. No se puede mover un dólar de parte de Estados Unidos hacia Cuba, de Cuba hacia Estados Unidos. Transacciones normales financieras no pueden concurrir. Simplemente el embargo con todo su tinglado se mantiene intacto, así como el programa de cambio de régimen y los programas particulares que acompañan a esta noción de cambio de régimen, incluyendo Radio Martí y todo lo demás. Así que es difícil poder hablar de 90 días como cosa que debió haber ocasionado o provocado algún tipo de cambio mayor. No lo ha provocado, no lo ha desatado. Hay gente que piensa que la visita a Obama tendría el efecto Wojtyla en Polonia. Me explico, creo que se entiende el ejemplo.
Claro.
¿No? Llegó Wojtyla, se desplomó Polonia. No, eso no ha ocurrido, no creo que vaya a ocurrir, y creo que hasta que estos temas medulares, todo este tinglado remanente de los 50 y tantos años de conflicto, no sean superados de manera efectiva, todo seguirá más o menos igual.
Usted hablaba del efecto Wojtyla, claro, en Polonia, y es cierto, pero es que también el presidente Barack Obama fue muy claro. Fue a Cuba y lo dijo en un discurso: no vengo aquí a cambiar gobiernos, no vengo a tumbar absolutamente nada, vengo a decir que Estados Unidos, a enterrar la Guerra Fría, y que Estados Unidos no es ese enemigo de Cuba. Incluso, no tengan miedo, le dijo incluso hasta Raúl Castro, que estaba allí en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. José Acel, 90 días, más allá de cualquier pregunta, primero tu opinión, igual que hicimos con Amuchastegui.
Curiosamente, con respecto a que no ha pasado nada, estoy de acuerdo con Domingo en ese sentido. Yo creo que ha habido una gran decepción que se ha causado en el pueblo cubano, que quizás esperaba más después de ese anuncio, si queremos llevarlo hasta la fecha de diciembre 17, una gran decepción. La salida masiva de Cuba continúa. La juventud, sobre todo, comprende que no hay esperanzas para vivir en libertad y prosperidad en su país. El balance en este momento es esa gran decepción que ocurre en el pueblo cubano, Y yo sospecho también en las personas como Domingo que quizás esperaban algo más que hubiera pasado. Yo estoy del otro lado de ese argumento, desde el punto de vista que yo veo esa nueva política de los Estados Unidos hacia Cuba como una falacia errónea, una política completamente contraproducente, que ha legitimizado un gobierno opresor en los ojos del mundo, y eso va a causarles problemas a los Estados Unidos de aquí en adelante. Es decir, que desde el punto de vista de las personas que consideramos, yo creo que esto fue un error, no se esperaba más. Curiosamente, inmediatamente después de que el presidente Obama anunció el cambio de política, Raúl Castro, hablando en Costa Rica precisamente a una audiencia latinoamericana, hizo lo que un buen negociador hace, se echó esas concesiones en el bolsillo y dijo, bueno, sí, muchas gracias, pero mire, ahora necesito, y citó cinco condiciones, eliminar incondicionalmente todas las sanciones económicas, devolverle a Cuba la base naval de Guantánamo, terminar las transmisiones de radio y TV Martí, eliminar a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo y compensar a Cuba por una cantidad de, creo que era 107 mil millones de dólares por los supuestos daños del embargo. Es decir que simplemente, y el general Castro fue bien claro, él comentó que si no se conceden estos cambios, simplemente esto no va a ir a ningún lado. Así que eso es lo que podemos esperar.
Me gustaría que me ahondara un poco más en esto, Acel. ¿Qué esperaba usted que realmente no pasó? Y además, ¿por qué tiene que decepcionarse o estar decepcionado el pueblo cubano si la visita se inscribe en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre dos países?
Bueno, porque desde el punto de vista de la política de Estados Unidos, yo pienso que los Estados Unidos deben mantener siempre una política que abrace las libertades individuales, que abrace los valores democráticos. Es decir, que la señal que los Estados Unidos debe enviar con su política exterior es no abrazar al opresor, sino abrazar al oprimido. Y para mí eso es una gran decepción, de que ha habido un cambio de política que le envía un mensaje al mundo. Pensemos en Latinoamérica, por ejemplo. El mensaje a Latinoamérica es claro. Para tener buenas relaciones con los Estados Unidos, relaciones diplomáticas, relaciones económicas, no es ya necesario defender los valores democráticos. Tenemos el caso de Cuba. A Cuba le ha salido muy bien confrontar a los Estados Unidos. Todos los dictadores y aspirantes a dictadores en nuestro continente, que sabemos que tenemos bastantes, entienden perfectamente bien que ya no es necesario defender los valores democráticos para tener una buena relación con los Estados Unidos.
Pero eso, perdóneme, Acel, en Cuba Obama se reunió tanto con el gobierno como con la oposición y habló también y pidió que se respetaran los derechos humanos, por citar algunos ejemplos.
Sí, pidió que se respetaran los derechos humanos, pero fíjate que la palabra libertad para el pueblo de Cuba ha desaparecido de todo este diálogo. Pero me alegro que tú me digas eso de que se reunió también con los disidentes, claro. Porque inclusivemente yo escribí un artículo sobre esa equivalencia moral. Para mí eso es crear una equivalencia moral entre el opresor y entre el oprimido. Y no puede existir esa equivalencia moral. Eso moralmente, filosóficamente, es muy, muy problemático. En ocasiones, como lo hicimos en la guerra de la antigua Yugoslavia, que establecimos una equivalencia moral entre unos y otros, resultó trágico. Yo no creo que la política de los Estados Unidos deba ser una de establecer una equivalencia moral entre el bueno y el malo.
De todas maneras, no podemos quedarnos solamente con Acel discutiendo el tema. De no haber establecido la equivalencia moral, entonces hubiera sido una visita solamente a Raúl Castro, o solamente a la oposición. Hubiera sido demasiado difícil pensar en algo así. Pero bueno, de todas maneras, vamos a pasar el tema. Quiero regresar a Domingo Amuchastegui. Y al principio, usted, Amuchastegui, hizo toda una un dossier, o sea, todo un panorama de lo que no ha hecho Estados Unidos del 17 de diciembre para acá. Y yo le pregunto, desde esa misma fecha para acá, ¿qué no ha hecho el gobierno cubano?
Chico, yo creo que el gobierno cubano en este caso lo que razona es su condición a partir de ser la parte agredida del conflicto. Bien, eso por un lado. Por el otro, la administración Obama, desde el discurso de Obama de diciembre del 17 hasta los pronunciamientos de Roberta Jacobson en La Habana en enero del 2015, que yo estaba allí presente, son muy claros. O sea, la estrategia sigue siendo la misma, ¿no? Pues, lógicamente, el derrocamiento del gobierno, antes por las malas, ahora por las buenas, antes por las formas violentas, ahora por formas de erosionar la estabilidad, los potenciales que puede haber dentro de la sociedad cubana, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha habido hasta ahora. Es el cambio de táctica lo que está en juego nada más. Y una normalización de relaciones no puede, no es normalización de relaciones. En las actuales condiciones, 18 meses más tarde, es simplemente un restablecimiento de relaciones con toda una agenda inmensa de conflicto pendiente y no resuelto.
Usted, perdóneme que lo interrumpa, pero quiero nada más que enfatizar en algo. ¿Usted es de la opinión que Estados Unidos lo que ha cambiado es su táctica para derrocar al gobierno cubano?
No, perdón, no es mi opinión. Es lo que dijo Obama el 14 de diciembre del 14, el 17 de diciembre del 14. Uh-huh. Es lo que dijo Roberta Jacobson y el subsecretario Lee en La Habana cuando se produjo la gran decepción. La gran decepción no es con el viaje de Obama. La gran decepción es con aquella primera reunión de donde la gente en la calle esperaba que habría grandes anuncios y no hubo ningún anuncio salvo este.
Claro, Amuchastegui, ¿por qué entonces el gobierno cubano sigue adelante, establece relaciones, invita, permite que Obama vaya a Cuba? ¿Qué está buscando entonces el gobierno cubano? Porque aparentemente hay búsquedas de parte y parte.
Claro que las hay, en la medida en que tú procures y busques un efectivo proceso de normalización. Pero tú no logras un proceso efectivo de normalización con la espada sobre el pescuezo. Bien, y la espada sobre el pescuezo es el tinglado del embargo y todo lo demás lo que ahí se venció. No hay ningún avance sustancial significativo hasta que estos elementos clave no dejen de estar presentes en las relaciones bilaterales entre los dos países.
Claro, para usted el ejemplo de la espada sobre el pescuezo es el embargo que está vigente, pero sin embargo el presidente Obama tiene ya muy poco que hacer con el embargo porque está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, lo que yo quería también que usted me dijera, no estamos en presencia, como, y repito yo las palabras un poco, ¿no?, del presidente Obama, de dos países con una estrategia de presión, de aislamiento que sencillamente durante 50 y tantos años no funcionó. ¿Y hay que buscar alternativas?
Sí, correcto. Hay que buscar alternativas.
Alternativas no que alternativas. Estados Unidos alternativas que Estados Unidos propone, ¿no? Y se visualizan en la práctica, pero no así por parte del gobierno cubano. A ver, ¿qué ha hecho el gobierno cubano después del restablecimiento de relaciones democráticas para por lo menos equiparar un poco el tema con los pasos que ha dado Estados Unidos?
Vuelvo y te repito. El proceso de cambio que está teniendo lugar en Cuba, del total rediseño del sistema y de la experiencia cubana hasta hoy, eso comenzó hace mucho rato, está teniendo lugar ahora y continuará teniendo lugar. No como parte de una concesión a Estados Unidos bajo presión, respondiendo a esas presiones. No, así no opera la relación con un Estado con el cual tú pretendes tener relaciones normales. Bien, aquí hay abundante demostración en el terreno de los expertos en relaciones internacionales que dicen que los grandes poderes pueden darse el lujo de ser flexibles. los pequeños países no pueden darse el lujo de ser flexibles. Y eso es bien válido en el caso cubano.
Vamos a escuchar con su permiso parte de lo que dijo Obama, hablando del embargo, un tema que salió a relucir.
Como presidente de Estados Unidos, he pedido al Congreso levantar el embargo. Es un peso anacrónico sobre el pueblo cubano, es un peso sobre los estadounidenses que quieren invertir en Cuba. Llegó el momento de levantar el embargo. Pero aunque nosotros levantásemos el embargo mañana, los cubanos no podrían alcanzar su potencial si no hay cambios aquí dentro de Cuba. Debería ser más fácil aquí en Cuba iniciar una empresa. Un trabajador aquí debería poder trabajar directamente con una empresa que invierte aquí. No debería haber monedas separadas aquí. La Internet debería estar disponible a todos en Cuba para que los cubanos se puedan comunicar con el mundo y ser parte de uno de los grandes motores del crecimiento económico en la historia del mundo. No hay límites impuestos por Estados Unidos para que Cuba tome estos pasos. Esta es una decisión de ustedes.
¿Cómo puede criticarse este deseo, Amuchastegui?
Chico, mira, ese es el recetario de la administración Obama con respecto a lo que Cuba debe hacer. Recetario que no se acepta por parte de un gobierno que se respete a sí mismo. Hará lo que estime pertinente, paso a paso, cuando le dé la gana, cuando lo estime conveniente, porque es que de otra manera, sería proyectar la imagen del país que se inclina ante la gran potencia que reclama esto o lo otro. Ese tipo de relación tiene que acabarse para siempre. Y yo no digo que Obama no haya hecho bien en pedirle al Congreso que suprime el embargo y todo lo demás. Todo eso está muy bien hecho y lo felicito por eso. Y me parece que lo que ha hecho hasta ahora, bueno, pues bastante decente, bastante aceptable. Pero una relación de normalización no existe hasta que tanto estas cuestiones ya mencionadas no sean superadas definitiva y efectivamente.
José Acel, ¿qué medidas ha tomado el presidente Obama sobre Cuba que usted considere, por ejemplo, positivas y también negativas?
Bueno, yo considero que esta política, te repito, de abrazar al opresor y no al oprimido, y de legitimizar en los ojos de la comunidad internacional un gobierno dictatorial, no es una política buena para los Estados Unidos. Yo creo que Domingo ha aclarado muy, muy, muy bien la posición de Raúl Castro. Raúl Castro ha sido muy claro que no va a haber ningún cambio en Cuba. Ahora bien, la pregunta es cuál debe ser la política de los Estados Unidos en ese caso. La política de Estados Unidos debe ser defender los intereses nacionales de este país. Por ejemplo, vamos a suponer que seguimos en esta trayectoria de flexibilizar los viajes a Cuba como ha estado haciendo el presidente. Yo sospecho que en algún momento, si se puede viajar por avión, se va a poder viajar en pequeñas embarcaciones a Cuba, ¿no? No tiene lógica permitir el viaje de una forma y no de la otra. Entonces, tendríamos una situación quizás de miles de pequeñas embarcaciones viajando mensualmente del sur de la Florida a Cuba y de regreso. Cuba tiene relaciones muy estrechas con Irán, por ejemplo. Podemos anticipar que quizás en algunas de esas embarcaciones que regresen pueden haber contrabando de productos, pueden haber elementos indeseables para los Estados Unidos y demás. El Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos no tiene la capacidad para interceptar miles de pequeñas embarcaciones yendo constantemente a Cuba. Es decir, que yo creo que hasta cierto punto está creando otra frontera problemática para los Estados Unidos.
Por eso también pudiera pasar desde las Bahamas, desde Jamaica. O sea, eso, no sé, me parece, no creo que comprometa tanto la seguridad a hacer, con todo respeto.
Bueno, cómo no, son miles de pequeñas embarcaciones del sur de la Florida que no están en las Bahamas, que van a ir y regresar a Cuba. Pero bueno, otro ejemplo que podemos dar. ¿Cuál es el mensaje que esa política le envía al resto del planeta? Lo comenté anteriormente. Ya no es necesario que un país respete los principios democráticos dentro de su país para tener una buena relación con los Estados Unidos. Eso no puede ser una buena señal para el planeta. Los Estados Unidos debe ser una nación que se basa en promover, aunque sea verbalmente exclusivamente, pero promover los principios de las libertades individuales.
¿Y algo cuando positivo, hacer algo positivo que usted quiera destacar?
Bueno, es que yo no veo nada positivo. Yo estoy viendo, por ejemplo, un incremento del éxodo masivo de Cuba.
Que había ya anteriormente a la visita de Obama, porque si se buscan las estadísticas ha aumentado, pero ya estaban. No hay nada nuevo, no es nada nuevo. Ha habido éxodo en el 94, en el 98, y no había acercamiento entre los dos países.
No, empezó en el 59.
Si claro.
No, y ese éxodo va a continuar mientras el pueblo cubano no tenga esperanzas para su futuro en libertad. Pero la pregunta es que para mí, como una persona que pone las libertades individuales en el centro del pensamiento filosófico, no puede haber prosperidad sin libertades individuales.
Pero el no problema es posible. El problema es, y ya nos queda un par de minutos y quiero pasar a Muchástegui para cerrar, a hacer el problema es que la pregunta que muchos también se hacen es, muy bien, pero ¿cómo se llega a esa libertad? Como dicen los cubanos, libertad, libertad, pero ¿cómo llegar a esa libertad? A través de, digamos, de fortalecimiento del embargo, separación del people to people, el pueblo to pueblo.
¿Y por qué el pueblo cubano no ha reclamado sus derechos y libertades?
Estamos hablando del lado de acá. Restringir remesas, eso sería una buena pregunta. Esa es la pregunta de los 64,000, como diría cualquier otro cubano. Paso a Muchástegui. A Muchástegui, increíblemente, desde dos puntos de vista, la crítica para el presidente Barack Obama. Por un lado, porque no ha hecho más, y por el otro, porque lo que ha hecho no va a llevar al traste de realmente llevar la democracia a Cuba. ¿Considera usted realmente que esta política que está llevando el presidente Barack Obama va a producir quizás un enquistamiento, mayor cerrazón en el gobierno cubano?
Mira, es un hecho bien constatado que el presidente, dentro de sus facultades ejecutivas, pudiera haber hecho más. No digo que no haya hecho nada, ha dado paso, hay iniciativas pendientes que están desarrollándose, todo eso es bueno. Pero lo esencial es que el tinglado fundamental, total, aplastante, sigue metido por el medio. Y hasta que eso no se supere de manera definitiva y efectiva, no puede haber una normalización. Habrá relaciones, pero no normales. ¿Bien? Y lo que es importante, los cambios en Cuba no se exportan desde los Estados Unidos. No es una mercancía que tú exportas a ninguna parte del mundo. La democracia, la libertad, etcétera, etcétera, todo eso que menciona Acel, son productos nacionales de cada territorio, de cada cultura, de cada país. Y así se desarrolla en Cuba y continuará desarrollándose en Cuba de acuerdo a los cambios como se están produciendo en Cuba ahora.
Pero la solidaridad es permitida, ¿verdad?
Depende de lo que te refieres como solidaridad. Si te refieres a financiar, asesorar, entrenar, respaldar a una oposición política, yo te diría entonces que no, si es eso solidaridad.
Bueno, puede ser apoyar a esa oposición política, también puede ser solidario. Bueno, de todas maneras, esa es su opinión. Tenemos que poner punto final al programa. Es muy interesante. Gracias realmente a los dos, a José Acel y a Domingo Muchástegui, por haber participado con nosotros en este interesante programa de puntos encontrados.
Muy bien, hasta aquí llegamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez y Danilo Fuentes. Si Dios quiere, mañana de vuelta estamos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.